Muy bien, chicos. Estás compartiendo la mañana con vos y estamos con el intendente de la ciudad, el doctor Esteban Martín Piallo, que nos estaba detallando algunas cuestiones que están surgiendo, que van a terminar de definirse el fin de semana. Y se lo voy a atar a esta pregunta, porque usted estaba contándonos todo lo que va a pasar en el frigorífico y demás. Alguien dice, ¿no se podrá bajar una playada en el frigorífico? Y usted nos contaba cómo venía toda la organizativa para el fin de semana.
Bueno, a ver, lo que el fin de semana vamos a poder ver todos los vecinos y vecinas de la ciudad es una gran etapa, es una etapa que de todo el plan que hay para el gran predio del ex frigorífico, que es un predio de 22 hectáreas, esta etapa se lleva como el 70% de todas las acciones, ¿no es cierto? Pero todavía queda un margen más, que es habilitar por calle Juan Domingo Perón, que hoy la estamos haciendo a la calle toda nueva. Es una calle que nos hace ingresar al merendero del Club Polo Nuevo, al polo educativo, al predio de la Dirección de Residuos Urbanos,
Tránsito.
A Tránsito, que es el edificio nuevo que estamos terminando, a la estación verde, a la estación intermedia de nuestros residuos, etcétera, etcétera. Hay una zona en todo ese predio que es para juegos infantiles, que todavía está en etapa de nivelación del suelo. Pero, ¿qué digo? De todo lo grande que se va a ver fundamentalmente un gran espacio público, que creo que me interrumpí ahí en ese momento que cortamos para las noticias, más allá de lo que significa tener un nuevo mercado municipal, restablecer una historia, una identidad, es que se gana nuevamente en Gualeguaychú un enorme espacio público que es de gran calidad, como nos tenían acostumbrados los nuevos espacios públicos en la ciudad, para disfrutar en la familia, para ir con la reposera, para comer el asado, para pasar un buen momento en familia, para que la gurizada juegue a 5 metros del río, en un lugar que es maravilloso en términos de lo lindo, de lo natural que es. Y entre eso hay un esquema para poder generar en una antigua playadita, no está hecho hoy en día, pero la gente lo va a ver ahí en uno de los laterales, en el lateral norte del predio que vamos a estar viendo, hay un lugar que es como una playada natural, y quizá se pueda terminar en poco tiempo algo para, sobre todo las embarcaciones, para, bueno, contacto como una playada con el río, pero ante el mensaje ese les digo que sí está pensada, pero finalmente es para nosotros un gran orgullo como proyecto político poder poner al servicio de la gente algo que yo hasta el cansancio no me voy a cansar, valga la redundancia, de decir, de reafirmar siempre, hasta el último momento, que es el concepto del valor que tiene en el desarrollo de una comunidad lo público. Lo público como lugar para igualarnos en oportunidades, como el lugar de todos, como lugar que nos empodera porque lo defendemos entre todos. Eso está hecho con hasta el último centavo, con nuestros recursos, que ha costado mucho hacerlo. A la gente le ha gustado mucho decir, bueno, ¿dónde va la plata de mi esfuerzo, de mis impuestos? ¿Dónde va? Bueno, lo público te lo muestra, te iguala, es para todos. Todo el mundo tiene la manera de vivir ahí en comunidad, en microcomunidad. Valores buenos, valores de vida sana, ¿no es cierto? Para mí, cada vez que en Gualeguaychú se le otorga la oportunidad a la gente de tener un nuevo lugar, se está construyendo una mejor ciudadanía, una mejor ciudad, hay mejores valores. Ahí estás poniendo el recurso de una sociedad que dentro de 3 o 4 años va a ser mejor. Y eso me parece a mí que es invaluable prácticamente.
Eso tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con los derechos humanos. Yo puedo volver al tema del mercado, que es mi pasión, ¿viste? Sí, disculpame, sí, mi obsesión. Sí. Bueno, te comentaba que yo había estado hablando el martes pasado en Utopía con el responsable de lo que es la producción en Villaguay, que ellos tienen un mercado bien popular desde hace ya un tiempo, que han ido muy modestamente haciéndolo crecer. Y te pregunto, porque para mí, yo al mercado que se inaugurará, no tiene techo. Y no tiene techo precisamente por la experiencia de Villaguay. Villaguay están recuperando el cinturón verde.
Exacto.
Porque como hay un mercado donde vender, hay totalmente gente que sí se arriesga y hace una quinta. ¿Tienen pensado ustedes, claro, precisamente esa parte para es poder llenarlo al central mercado? Porque después no va a ser fácil llenar el mercado.
Ahí yo les cuento, Luis, y está muy bueno. Yo sé que sabes del tema y te gusta mucho, llanta, pero yo para contarlo a todos, ¿no?
No lo digas en voz.
Pero está muy bueno la reflexión que haces, Luis, porque si no después otro lo cuenta como le parece, ¿no? Y hace que los demás lo interpreten como a él le parece. Entonces es muy bueno razonarlo. Yo creo que acá hay una decisión política de hace aproximadamente unos 4 años que llegó, que está buscando la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos que buscar realmente, y fuimos desarrollando muchas herramientas para que eso empiece a cerrar, que sea un circuito que vaya cerrando. Nosotros primero hicimos en el plan de ordenamiento territorial, definimos que hay un cinturón verde dentro de la ciudad que va a estar destinado a restablecer esta hipótesis de tener una producción fruti, hortícola y también de carnes en general.
Fruti, no me digas fruti. Ay, qué
claro, barro, ojalá.
Mi locura.
Para mí es la clave, utopía, porque hay muchísimas frutas,
claro,
que nosotros por el clima y las condiciones de Gualeguaychú las podemos hacer acá. Entonces, el proyecto óptico nuestro cree en la producción del campo. El campo, en nuestra visión política, la producción del campo es central a la hora de discutir sobre todo la generación de empleo y sobre todo la generación de una vida saludable. Entonces, si nosotros rescatamos la producción local, sobre todo la producción primaria, tanto de carnes como fruta y hortícola en general, va a llegar un momento, si lo tenemos sostenido en el tiempo, año tras año, con un programa de producción, vamos a poder revertir lo que no le conviene a nadie en Gualeguaychú, y ocurre hace muchísimo tiempo, que es que tenemos que salir a buscar todos los días más del 70% de lo que comemos.
¿Con dinero que buscar, se van de la ciudad?
Claro, lo vamos a buscar a Buenos Aires en su gran medida, dejamos nuestro dinero en Buenos Aires, tenemos que hacer una logística tremenda, contaminamos, gastamos neumático en las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, con un pequeño agravante, pequeño gran agravante. No sabemos de dónde viene ni cómo lo producen. A una ciudad,
claro,
que ya decidió cómo quiere comer, cómo quiere alimentarse. Entonces, yo digo, con un mercado municipal, con todos los productores que ya están trabajando, los vamos a ver el fin de semana. El fin de semana se va a concentrar que todos nuestros productores locales de campo de Gualeguaychú llevan ahí a esa góndola, llevan su producción, que es producción, recordar, libre de agrotóxicos, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. Pero si lo seguimos fortaleciendo en el tiempo, va a llegar un momento, quizás estemos hablando de a 3 años, a 5 años, donde es lo que está trabajando hoy, por ejemplo, todo el sector de la producción nuestra, de la Secretaría de Producción, junto a la Secretaría de Ambiente, o sea, de Desarrollo, Salud y Ambiente, en donde están evaluando cuántas, por ejemplo, cuántas toneladas de tomate necesita al año el gualeguaychense. Cuánto enatados de acelga y de lechuga o de espinaca se consumen al año en Gualeguaychú. Cuánta papa, cuánta batata. ¿Para qué? Para con nuestro trabajo en el campo ir a sembrar lo que nosotros necesitamos, generar mucho laburo, generar mucha ganancia económica en los que trabajan en el campo y al gualeguaychense darle el producto hecho en Gualeguaychú. Europa hace mucho tiempo que le está dedicando, hace más de 10 años, le está dedicando mucha energía y muchos recursos a lo que le llaman la economía circular y la economía kilómetro cero. ¿Por qué? Porque no es porque son más inteligentes que nosotros, es porque se dieron cuenta que si se organizan, gastan menos plata, gastan menos recursos en la logística, generan más ganancia en el campo, generan más trabajo y generan una mejor alimentación para ellos, porque el tomate que están buscando, y incluso es el que más caro sale, es el tomate que hicieron los españoles de Valencia, lo hicieron en las afueras de Valencia, porque yo estuve en el mercado. Y el pescado es el pescado que traen de la cercanía el lugar más cercano del Mediterráneo. Van achicando todas las escalas, se genera mucho más laburo autóctono del lugar, y ahí gana el productor del campo, gana el dueño del campo. gana incluso los pools que están organizados, ¿no es cierto?, que concentran, pero generamos más laburo y una alimentación más saludable. Ese
gana,
es el proyecto.
Gana la comunidad, pero ¿qué decisión política firme y prepararse para el vuelto también, ¿no? Sí. Cuando uno se enfrenta a algunas cuestiones que no quieren cortar esa cadena que termina perjudicándonos a los vecinos y vecinas.
Claro, pero yo digo, miren qué lindo de lo que puede terminar sucediendo si seguimos por este camino. Y quizás lo estemos viendo en 3 o 4 años adelante. Todo el campo de Gualeguaychú, sobre todo el que está en los sectores que le llamábamos antes de quinta, le llamábamos sectores de quinta a algo que no estaba funcionando como quinta, hacía mucho tiempo.
Sector chacra se llamaba.
Sector en algún chacra momento. Miren qué lindo. Si deja de ser un commodity monocultivo, como sobre todo fue la soja, y pasa a ser lo que necesitamos verdaderamente para comer nosotros.
Las granjas, porque
las granjas.
Ustedes tienen...
Las granjas que tengan carne, que
claro,
tengan porcino, que tengan chancho.
Un proyecto más que después es comercializar carne de cerdo, de oveja,
exacto,
etcétera.
Fíjense que ahora este mercado tiene las salas todas preparadas. Las salas para mantener cadena de frío, tiene todo, va a tener para pescado, para carnes en general. Tiene todo para que el dueño del campo... O el que arrienda y se pone a producir, más todos los trabajadores, sean mucho más ricos en términos virtuosos, porque hay un mercado y hay una política pública que va a propender que, o sea, que todo eso suceda. Lo que había que hacer era organizarse, tener decisión, mirarlo de esta manera,
sentirlo.
Claro, y bueno, y todos en esa cadena, todos ganan.
Ahora, vos sabés que, perdón, ¿no? Pero hablando de la parte de comercialización, que es fundamental, porque a nadie le gusta producir algo y después no venderlo y perder plata. Esto es fundamental, está dentro de la cadena de comercialización. Cuando vos lográs todo ese volumen y lográs de pronto superar lo que es el consumo de los pequeños almacenes, verdulerías, etcétera, en Kioto, Japón, que es una ciudad inmensa y está lleno de cadenas de supermercados, hay una ordenanza en donde los supermercados o hipermercados que hay, primero tienen que comprar la producción que se produce en el lugar. Una vez que esa producción se agota, pueden comprar afuera.
Claro, totalmente.
Y eso ha hecho que Kioto, en los alrededores de Kioto, crezca de una manera impresionante.
Exacto. Claro, poder entenderlo así.
Instrumentos,
¿no?,
y herramientas, muchas veces legales, que es ponernos de acuerdo entre todos para fortalecer eso. Miren, lo que más necesita Gualeguaychú es generar empleo joven. Y el empleo en la producción del campo puede ser una gran herramienta que nos permita ser mucho más virtuosos. Y más si nos posicionamos desde un lugar proteccionista del laburo de Gualeguaychú, proteccionista del campo de Gualeguaychú, proteccionista del comerciante de Gualeguaychú. Porque yo siempre digo, el comerciante de Gualeguaychú en muchas cosas, sobre todo en esto, la producción primaria, el alimento, está siendo rehén de una situación de intermediario, del intermediario para ir a buscar las cosas afuera.
Ahora, no te cuento lo que va a hacer cuando se logre en toda la provincia, pero claro, para lograrlo en toda la provincia hay que ser gobernador.
Hay que ser gobernador, y me diste el pie porque tengo dos preguntas. Ay, yo voy al hueso, nada, anda con medias tintas, ni cosas raras. Es muy pronto, recién acabamos de hacer un análisis de lo que fue las intermedias, pero sería faltar a la verdad si una dice que no está pensando y preguntándose como periodista y que le interesa sobre todo el ámbito político, ¿cuáles son los perfiles de cara al 2023? ¿Hay Martín Piallo para la provincia como oferta electoral de cara al 2023? Eso por un lado. Y por otro lado, no te olvides después de invitarnos a qué hora vamos el fin de semana y todo lo que vamos a tener para disfrutar en el frigorífico.
Bueno, a ver, la primera parte... Yo les digo con total sinceridad, obviamente, de que no es ningún momento para hablar de candidaturas para dentro de 2 años, ¿no? Eso debo ser muy, muy sincero en eso, ¿no? Pero, y menos como me gusta trabajar a mí, que estoy el 99% del tiempo metido y apasionado con los desafíos de la gestión acá local, ¿no? Que tiene, como decíamos anteriormente, tiene en todos los temas... tiene cosas muy jugosas para compartir con los vecinos y a mí me honra hacerlo así. Pero sí, realmente que va creciendo a paso agigantado la posibilidad de, de consolidar un proyecto y de hacer crecer un proyecto con un modelo que en Gualeguaychú fue, a nuestro entender, muy virtuoso para todos los sectores de Gualeguaychú, hacerlo crecer con muchas voluntades en el resto de la provincia para poder, en el momento que fuera, poder ser una opción para los entrerrianos en general, para una opción de profundización, una opción soberana, una opción que toque los temas que se tocaron en Gualeguaychú, como experiencia, con experiencias muy concretas, muy reales, no solamente que hable en el aire, un proceso que me parece a mí que la base de tanta y tanta gente comprometida que llevó adelante con su iniciativa, con su creatividad, llevó adelante este modelo Gualeguaychú que tantas veces les digo, que tiene muy en claro hacia dónde va el rumbo de Gualeguaychú. Creo que sería un sueño muy interesante poder transitar, en la medida de que fuera compartido por la voluntad de los entrerrianos y las entrerrianas, que fuera alimentado y enriquecido fuertemente por cuadros sociales y políticos de todo el territorio entrerriano, creo que nos va a encontrar muy factiblemente, puede ser en el 23 o puede ser en otro momento, porque naturalmente es un proceso que se puede dar, me parece a mí, ¿no es cierto? Y en eso Martín va a estar en el lugar que más útil pueda ser, empujando todo eso, casi les diría con seguridad, empujando con la fuerza de la voluntad, un proceso liberador y realmente que vaya al hueso de muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque verdaderamente la experiencia Gualeguaychú nos permite todos los días, y no me cabe duda para los siguientes años hacia adelante, nos permite ver que muchas cosas son posibles, son verdaderamente posibles. Si uno pelea por sus sueños, si esos sueños tienen un anclaje real, colectivo, si más allá del palabrerío van al hueso de cómo vive la gente, de cómo siente la gente, eso no lo vuela un viento ni una ventisca, ¿no es cierto? Toma carácter propio, toma fuerza propia. Y yo veo mucho más por ahí el rumbo hacia adelante.
Sí, y ojalá hay muchos que ojos sea mirando Gualeguaychú y mirándote, Martín, eso también hay que decirlo. Hay mucha... tiene contacto con el resto de colegas y compañeros y compañeras en la provincia, en provincia de Buenos Aires, y uno habla de Martín Piallo y tenés observaciones de Gualeguaychú, ay sí, donde se implementó tal o cual cosa.
Sí.
Hay como una caja de resonancia de tu gestión, de tus gestiones.
Todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo en Gualeguaychú, en todas partes, es, según la temática, es mirada, es destacada, ¿no es cierto? Casi todos los temas han profundizado de tal manera que han marcado como un rumbo hacia adelante.
Y es como un faro Gualeguaychú en la provincia, ojo.
En muchos temas. Ya no es que hablar de Gualeguaychú es solo un faro por luchas ambientales. Y a su vez, esas luchas ambientales a su vez se profundizaron inmensamente. O sea, a partir de algún disparador tan fuerte como puede haber sido la lucha contra las pasteras, ¿no es cierto?, contra las pasteras contaminantes. A partir de ahí, un sinnúmero de revoluciones se desataron que llevaron a que en cada tema Gualeguaychú fue marcando siempre de vanguardia el rumbo hacia dónde tiene que ir el mundo. Miren, acaba de terminar la COP26, la convención en Glasgow, que deja un sinnúmero de preguntas que todavía el ser humano no logra responder, ¿no es cierto?, con respecto al cambio climático y el comportamiento del ser humano. Bueno, hay muchas cosas que las está haciendo nuestro pueblo de Gualeguaychú, marcando quizá un rumbo que en muchas son anhelos hacia adelante, pero que ya pusimos la proa del barco hacia donde queremos ir.
Martín, entonces, y en este contexto, como dirigente político, ¿está madurando la necesidad de internas? Es decir, porque dentro del PJ de Gualeguaychú, lo voy a decir en estos términos, vos bien sabés que cuánto te respetamos, entonces, pero digo esto, pero hay que necesidad de hablar las cosas. Esta línea, cuando decíamos, ¿no? Es decir, en esta idea respecto de Gualeguaychú, necesitamos, vos lo decías, ¿no? 3, 4, 5 años, 6. O sea, hay que definir quién te va a suceder en la intendencia, hay que definir, etcétera, muchas cosas. Digo, madura, vos ves, lo dijo el presidente ayer un poco, lo dejó entrever, obviamente que cada cosa tiene su contexto. La necesidad de internas de una buena vez, esto es una desde mi subjetividad, en el PJ de Gualeguaychú, en el PJ en Torriano, en el PJ de Nación?
Yo creo, miren, voy a decir lo que siempre dije porque es una convicción. Yo creo que el formato de internas, sobre todo cuando apareció el formato de primarias abiertas, simultáneas, uh-huh, obligatorias, uh-huh, es muy saludable y verdaderamente permite que esa discusión, sobre todo, haya destrabado algo que en algunos momentos, durante mucho tiempo, las internas a escala mundial tenían muchos condicionantes, ¿no? Porque les costaba, al ser internas en su gran mayoría de tipo cerradas, el proceso, como un proceso democrático, podía caer o estar sujeto a muchas variables de difícil manejo. Desde que llegaron las primarias, creo que son, y sigo pensando lo mismo que el primer día, son sumamente saludables. Nosotros, verdaderamente, lo que vemos, tanto para arriba como localmente, la misma convicción. Hay momentos que llegan que pueden, y fíjense que con los hechos, no con los dichos, yo siempre me remití a que cuando hubo primarias internas tuve que someterme a eso, ¿no es cierto? Y las transité con, creo yo, con total humanidad y de manera muy honesta, y siempre hablando de nosotros, de nuestras ideas, nuestros proyectos, no hablando del otro, y que democráticamente la población elija. Y me tocó, hasta incluso me tocó en el 2019 ir también a internas y respetarlas como merece el proceso. Entonces, dicho esto, lo que creo es, nosotros tenemos sobre todo un anhelo y una necesidad continua desde hace muchos años de seguir consolidando un equipo de trabajo. Y siempre cuento lo mismo, mi principal oferta hacia la gente, cada vez que la gente se ha puesto a consideración, es un equipo que tiene una identidad, que tiene un perfil, que tiene muy en clara las ideas y las convicciones hacia dónde ir. Entonces, llegado el momento, es mucho más sencillo decidir si es a través de mecanismos de internas, de primarias, o como esté la decisión de a quién le toca cada rol, ¿no es cierto?, cada lugar que haya, claro, que discutir. Y me parece lo mismo en torno a la provincia, a la discusión de la provincia, e incluso también me parecería lo mismo a nivel país. Porque de la misma manera que creo que el valor de la unidad es un valor muy interesante, muy, muy importante, un valor quizá en algunos momentos incluso superior de madurez, lo dice el Papa Francisco también, al proceso de la unidad en general, no solo la unidad política, ¿no? El valor del encuentro y de la unidad es superior, es una instancia superior, no es una instancia de debilidad la unidad, ¿no es, uh-huh, cierto? La unidad, sí, es una instancia, él habla superior.
De una cultura del encuentro, incluso.
Exacto.
Con, entonces, una ambición.
Claramente. Pero si coyunturalmente el mecanismo de las primarias define candidaturas, que no es lo mismo que definir proyectos, ¿no es cierto? Yo creo que yo soy de los apasionados que creo en los proyectos políticos colectivos. Yo siempre conté que nosotros en Gualeguaychú fuimos consolidando un proyecto político y social que muchas veces incluso estuvo hasta por encima de las estructuras partidarias. Por eso abrazó muchos sectores sociales, colectivos sociales, que no tenían una afiliación partidaria expresa.
Bueno, de ahí tu 65% de los votos, si no, no se entendería.
Claramente. Entonces, esa misma concepción también la creo para la provincia de Entre Ríos.
Muchas veces, las disculpas, ¿no? Pero muchas veces sabemos, el PJ entrerriano, una cosa es el territorio de Gualeguaychú, y después otra cosa es el gran elector es el gobernador. Es decir, yo recuerdo, ¿no? Se llegó a tener 3 precandidatos en un momento determinado, y después hubo una determinación desde la centralidad. Claro. No, el candidato es tal. Es decir, está bien, pero digo, insisto por eso, sí, ¿no? Porque en los usos y costumbres, ¿no es cierto?, claro, del PJ dentro de Río, el gran elector, el gobernador.
Igual en los procesos eleccionarios, cuando hay gobiernos oficialistas, suele pasar. En el gobierno de Cambiemos, en las intermedias, también pasó, claro, más o menos lo mismo. O sea, hay como una organicidad. Les propongo seguir con la discusión, porque hace una hora estamos charlando. Seguir con la discusión política y sus vicisitudes en otra oportunidad. Seguro. Martín, invítanos, porque se nos viene la hora del vinilo. Invítanos el fin de semana.
Bueno, favor, vamos a estar el día sábado 20 y domingo 21, no me estoy equivocando en los números, ¿no?
Sí, está muy bien.
Vamos a estar en el predio del ex frigorífico, inaugurando el nuevo paseo del frigorífico, así se llama, con adentro su inédito, les diría hoy, mercado municipal. Ese mercado que va a ofrecer a toda la población todos los productos hechos con manos de gualeguaychenses, con trabajo de gualeguaychenses, en gran medida alimenticios, pero también otros productos. Ahí vamos a poder ver, según las jornadas, un día textiles, otro día calzados, otro día cuestiones vinculadas a la carpintería.
Ojo, se viene el mercado del Munilla.
Qué buenísimo.
También.
Exacto, eso después sí. Pero no nos adelantemos, ahí falta todavía quizá algunas semanas más, pero bien, sí. Pero les digo, y la gente va a poder estar el día sábado desde las 10 de la mañana. Hay una feria también en el predio.
Va a haber una charla de agroecología, ¿no? También.
Claro, va a haber varias instancias para disfrutar todo el día hasta las 11 de la noche. Imagínense, los dos días. Pero la invitación quizá más puntual es que el corte de cinta lo vamos a hacer a las 18:30 del día sábado.
Bien.
O sea, sábado a la tarde, a media tarde, casi rumbeando para la tardecita, 18:30 en punto va a ser simbólicamente el corte de cinta de ese, reitero, son hectáreas y hectáreas de un nuevo parque para la ciudad. Debo decirle que a la gente se le va a caer la carretilla, como dice el dicho, algunos utilizan otras metáforas. Va a ser una enorme sorpresa, en muchos aspectos va a ser emocionante. Primero, para aquellos que no conocen, van a conocer un mundo nuevo, que es ese hermoso parque nuevo que tiene la ciudad. Y para aquel que tiene algún lazo, vínculo histórico, familiar con el ex frigorífico, verdaderamente va a ser un cimbronazo. En mi familia hay una repercusión muy grande. ¿Por qué? Porque mi abuelo paterno, Arturo Piallo, fue y estuvo a cargo en algunos momentos de la carpintería. Él era carpintero y tornero, ebanista, y estuvo durante muchísimos años siendo un trabajador de ese frigorífico. Entonces, para toda mi familia también va a tener un contenido muy especial volver a entrar ahí en el recuerdo, ¿no? Y cuántas familias, cientos de gualeguaychenses, familias tienen algún conocido o algún familiar que participó de esa tremenda experiencia social y laboral y económica que era el frigorífico gualeguaychenses.
Mucha emoción y mucho llanto.
Pues una preguntita, pero sí, cortita, que la conteste, porque ya no tenemos que ir, mirar lo que nos hemos pasado.
Uh-huh.
Va a haber emprendimientos gastronómicos, me imagino, para pasar.
Va a haber un emprendimiento gastronómico. El primero.
Para pasar la noche mientras, claro, escuchamos música.
El primero ya se inaugura este fin de semana. El primero, que es una cafetería, que no saben lo lindo, hoy lo estuve recorriendo, hermoso, con muy buen gusto, se ha montado ahí, en la cabecera del mercado, la gente va a poder no solo comprar, tomar mate, estar en los espacios públicos, sino que va a poder comer algo, tomar algo en esa cafetería. Y después estamos a punto, el día martes comienzan las obras de otro lugar gastronómico que está en una de las puntas de este predio, que es el nuevo comedor de pescados de Río, que va a ser una nueva experiencia. Yo lo tiro como primicia.
A cargo de cooperativas.
Va de nuevo. ¿Qué va a pasar con el pescado de Río?
Va a pasar en una de las puntas, que ahora cuando la gente esté paseando va a haber un lugar ahí que todavía no empezó la obra, va a haber un lugar que está como todavía en ruinas, que va a ser un comedor de platos de pescado de Río. Esa va a ser la particularidad. O sea que ese gran parque va a tener el mercado municipal, tiene la FAMUCO, que es la fábrica cooperativa municipal, que la inauguramos hace 3 años, va a tener esta parte gastronómica en el mercado y un nuevo lugar gastronómico, quizá los próximos meses ya lleguemos para abrir sus puertas, pero que va a tener una peculiaridad, una particularidad. Va a ser un lugar de platos de pescado de río. Así que hay que ejercitarse, buscar recetas de.
Sí,
de
hay otras mucho pescador artesanal.
Claro, ellos van a estar ahí. Sí,
un gran trabajo de territorio ahí, Mariana, Alison, en algún momento. Martín, un placer enorme. Felicitaciones por su título de abogado, doctor. Bueno, debo decirle, gracias. Porque no lo habíamos visto.
Bueno, hay que cuidarse porque te manda una carta.
Porque te manda la carta documento, tal cual. No necesita intermediario.
O va al quirófano o va al.
No, no, que usted es colonoproctólogo, por favor. Bueno, Martín, muchísimas gracias por la visita, gracias por la buena onda.
Siempre un placer, un gusto, y mando un cariño y un abrazo grande a la gente que nos está escuchando también.
Aviso que el próximo martes voy a pasar esta misma nota en Utopía.
En Utopía. Usted no quiere trabajar, me parece. Mira, ahora nos vamos a quedar charlando de eso mientras Martín se va a hablar con la dire porque tiene algo que pedirle.
Bueno.
Nos vemos, hasta luego. Gracias. Vamos a las noticias, ya volvemos.